desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Feliz Día de las Madres. En un día difícil de expresar nuestro cariño, nuestro afecto para ustedes. Primer día de la madre que paso sin la mía. Bueno, pasé 38 años sin celebrar el Día de la Madre, pero por lo menos sabía que estaba viva. Ahora no es así. Ya tengo una llamada menos que hacer. Felicidades a todas. Bienvenidas a la iglesia, las que se atrevieron a venir. Bienvenidas a las mamás que nos siguen por medio de Facebook, por medio de YouTube y también por medio de Radio Bautista. Esta mañana voy a predicar un sermón que le he titulado Mujeres con olor a iglesia. Y voy a invitarle a la congregación que está acá en esta mañana, que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Aunque no se escucha porque tienen la mascarilla, pero sería bueno que la leyéramos. Veo algunas hermanas que tenía rato de no ver, y algunas que con la mascarilla no las conozco, si son o no son, no me pueden reír ni fruncir, y ahora no pueden pararme la boquita. Así que, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Repito, he titulado el mensaje de esta mañana, Mujeres con olor a iglesia. Dice así el Señor en su palabra, 3 al 4 leo yo, en el 5 lo hacemos todos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, todos en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, gracias por tu palabra, la que tenemos en nuestras manos. Gracias por mamá, la influencia, el legado, las lecciones de vida aprendidas. Gracias por esas madres que oraron por nosotros y que sus oraciones funcionaron para traernos a tus pies. Hay acá muchas personas, muchas mamás que siguen orando y pidiendo porque todos sus hijos te puedan conocer. Ahora háblanos al corazón, lo necesitamos, en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo es el libro número 55 de la Biblia. Fue escrita por el apóstol, y quiero explicar esto, esta es la última carta del apóstol. Pero entonces, pastor, ¿por qué después de Timoteo sigue Tito y luego Filemón? Ah, porque ese es un orden, si te recuerdas, Hilario, canónico o cronológico. Aquel amigo que teníamos en el seminario. Entonces, en el orden canónico no es, oiga esto, en el orden canónico no es la última carta de Pablo. Es sí escrita en el orden cronológico la última. Son las últimas palabras que Pablo dijo y se las dijo al mejor discípulo, a la persona que había compartido con él lo que nadie había hecho, oiga esto, con nadie había hecho. Oficialmente es su última carta escrita. Fue escrita desde la cárcel. Y es la carta que contiene las últimas palabras del más grande exponente de Biblia que haya existido en la historia del cristianismo después de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta carta, con apenas 4 capítulos, Me recuerdo que la semana pasada les decía que estando yo en el seminario, en el Colegio de Teología de El Salvador, mi maestro, el viejito, el amado, el extinto ya nuestro hermano Romeo Martínez, nos decía que todo pastor debe de leer estas dos cartas, que son 6 capítulos en la primera Timoteo y 4 capítulos en la segunda Timoteo, que las debemos de leer todos los días para aprender. Y el pastor que lee y aprende lo que está en estas dos cartas comete menos errores. Bien, el tema en esta carta es instruir y animar a este joven evangelista llamado Timoteo, que había sido el pastor que se había quedado frente a la iglesia de Éfeso. Mire qué palabras más tiernas, más dulces, mire cómo se expresa el apóstol San Pablo de Timoteo. Lo llama su hijo amado en la fe. Y por esa confianza y por esa relación ministerial que existe, le llama y le insta y le solicita y le pide, por favor, que le haga la última visita. Le dice, ven a verme, por favor, porque va a ser la última vez que nos veamos. Y en efecto, fue la última vez. Ahí quería entregarle algunas normas, ahí quería entregarle algunas instrucciones, las directrices de cómo debía de manejar la iglesia, cómo debía de comportarse él. Está considerada que es la carta más triste que el apóstol San Pablo escribe. Había pasado ya tanto tiempo al lado, probablemente unos 15 a 16 años, combatiendo juntos. Y ahora empieza también a mencionar con poca mesura, pero y bastante autoridad, y describe, exhibe y publica a los que algún día fueron sus amigos, pero lo abandonaron. Hablando de Demas, hablando de Himeneo y Alejandro, a quienes ya había prácticamente, dice él en su primera carta, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Prácticamente Nerón se salió con la suya. Porque días más tarde de que el apóstol Pablo escribe esta carta y se ve por última vez con Timoteo, Nerón en la cárcel lo saca y lo decapita. Le quitó su cabeza y fue momento de escarnio y fue momento de burla para el Evangelio. Con eso Nerón pretendía sofocar, con eso Nerón pretendía apagar la llama del Evangelio y el crecimiento maravilloso de las iglesias en ese entonces. Estamos hablando del año 66 después de Cristo, probablemente a principios del año 67. Pero entre los otros temas de esta declaración, de esta exhibición, de esta condenación a estos supuestos amigos que algún día estuvieron con él en las buenas, pero no pudieron estar con él en las malas. Entre otro de los temas aparece este tema muy lindo, en que el apóstol San Pablo no pudo pasar por alto lo que él considera que fue la mayor contribución para el Evangelio, para la iglesia y para el cristianismo, que dos mujeres hayan hecho. Por eso yo le he titulado el mensaje de esta mañana, Mujeres con olor a iglesia. Son aquellas mujeres que no se preocupan por oler bien el perfume que llevan, o presumir bien el perfume que llevan. Son aquellas mujeres que no se preocupan tanto por su peinado, por su vestido, por su figura. Son mujeres que no se preocupan tanto por su buen comportamiento, por su cadencia al caminar o su elegancia al hablar. Son mujeres que se preocupan para que la iglesia siga siempre hacia adelante, a la vanguardia. Y es por eso que le hace sobresaltar las virtudes y sobre todo la participación de estas dos mujeres llamadas Eunice, la mamá, y la abuela Loida. Estas dos mujeres, oiga esto, estas dos mujeres se ganaron un espacio no solamente en el corazón de Pablo, sino que también se ganaron un espacio para que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo para hablar de estas mujeres y decir que la más grande y más importante contribución que hicieron ellas por el Evangelio fue haber criado correctamente a este muchacho, que no tenía papá. Y si lo tenía, era un griego, un señor que nunca participó, pero que nunca estuvo dentro del escenario de la formación bíblica, espiritual y cristiana de Timoteo. Estas dos mujeres, además de haber sido madres, son reconocidas por el trabajo que hicieron con excelencia en la formación de un joven, oiga esto, escucha esto, en la formación de un joven que llegaría a ser la persona de más confianza del apóstol Pablo. Hay un versículo que a mí me retumba y me revienta los sesos hoy, el cerebro. Mire lo que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Oiga, mire cómo se expresa el apóstol Pablo de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Porque todos buscan, todos los que llevan agua a su molino, los que tienen la filosofía del asadón, todo para mí, tipo Chelelo, ¿verdad? Para mí y para mi mamá, decía Chelelo, ¿verdad? Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pregunto yo, mamá, ¿qué le darán sus hijos de usted? ¿Su carácter? Mamá, hago la pregunta, ¿qué le darán sus hijos de usted? ¿Su voz? ¿El tono de voz? ¿Qué le darán sus hijos de usted? ¿Sus ojos? El color de esos ojos, bellos esos ojos verdes que tiene, esos ojos azules. Ay, yo le doy gracias a mi mami porque tengo los ojos tan... Ay, porque si hubiera tenido los ojos de mi papi, tal vez no hubiera sido tan bonita como soy. Ok. La función de una madre no debería, oiga esto, la función de una madre no debería ser solamente una maestra en aspectos sociales o académicos, sino que la función y el papel y el rol de una madre con olor a iglesia tiene que ser, lo más importante, su fe. Cuando yo veo a la hermana Carmen Sandoval, yo le digo al Señor, qué dicha más grande de esa mujer. Dos hijos parió y dos son pastores. No son bonitos, pero son pastores, ¿verdad? Dos hijos. Hermana, usted está servida, hombre. Hermano, usted está hecha. Dígame, ¿qué más le pide usted a Dios? Aquí nosotros tenemos un caso tremendo en nuestras familias. Somos como la familia Peluche. Y uno, el hijo mayor en la cárcel. La hija menor, drogadicta. La otra hija, tres matrimonios, cuatro hijos, tres de diferentes padres. ¡Qué chulas! ¿Qué estamos enseñando? La función más grande y más importante de una madre no debería de ser ese compartir o esa enseñanza de aspectos sociales o académicos. No, no, no. Sino de abrazar y enseñarle a sus hijos a que se enamoren de su fe y, por ende, que se enamoren de su iglesia. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, Mujeres con olor a iglesia. ¿Sabe usted qué fue lo primero que le enseñaron Loida y Eunice? Eunice, grábese en esto. La mamá de Timoteo se llamaba Eunice. La abuela de Timoteo se llamaba Loida. Tenía un papá que era griego, inconverso. Nunca participó en la formación cristiana, en la formación religiosa de su hijo. Pero esto nos demuestra que una madre, sin la participación de su papá, con la ayuda de su madre, que es la abuela de este jovencito, pueden hacer grandes cosas para la iglesia de Dios. ¿Sabe usted qué fue lo primero que le enseñaron a este muchacho? A temer a Dios. Fear God. Lo primero que le enseñaron es temer a Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque estas mujeres conocían muy bien la Biblia. y en sus mentes ha de haber retumbado lo que dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabes quiénes la desprecian? Los insensatos. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, han de haber visto esta Eunice y Loida, dice, tu papá es un insensato. Tu papá desprecia la sabiduría. Pero yo quiero que tú, hijo mío, yo quiero que tú, nieto mío, comiences a temer a Dios, porque eso es el principio. Hay un versículo, me recuerdo, cada vez que leo Miriam, no sé si todavía lo tienes en tu correo electrónico, pero, sí, ¿verdad? Pero Miriam, en el pie de su correo electrónico, tiene algo curioso, dice, el fin de todo discurso, lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 12, es teme a Dios. Teme a Dios. Y eso fue lo que le enseñaron sus padres. ¿Sabe usted que temer a Dios es mejor que saberse comportar en público? ¿Cómo se dice, mijito? Gracias. Siéntese bien, no ponga los codos en la mesa, no hable con la... está bien, hombre. Sí, sí, no, yo no tengo ningún problema con eso. No. Pero esas cosas son secundarias, hombre. No suba los pies en la silla. Si alguien, hay gente que son tan educados que la gente ni estornudado, bless you. Ya. ¿Qué educado? Ay, niño, ¿a qué colegio va? ¿A qué academia lo llevan? Pero no temen a Dios. Eso es mejor, temer a Dios es mejor que comportarte en público. Temer a Dios es mejor que saberse comportar en la mesa. Temer a Dios es mejor que mostrar buenos gustos por la vida. Eso, mijo, me llega. Que a usted le gusten las cosas buenas. Para eso aquí está su papá, para eso aquí está su mamá. Usted solo pida, pero cosas buenas, mijo, oye, cosas buenas, mija. Gente que está orgullosa de esto, y pavo real, ¿no? Y muy, se ufanan. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Y eso fue lo que decidieron hacer estas dos mujeres, solas, sin la participación, sin que el papá de Timoteo, que no se sabe cómo se llamaba, sin que metiera él su nariz y su cuchara en estos negocios, eso fue lo que hicieron estas dos mujeres. Enseñaron bien a su hijo, para que cuando su hijo les dejara a ellas y se fuera en este enterprise, en esta aventura, en esta organización que se llamaba el apóstol Pablo y sus amigos, para emprender 4 viajes misioneros y llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Mi hijo fue el mejor amigo de Pablo. Cuando mi hijo tenía 8 o 9 años, Bernabé ya era Bernabé. Cuando mi hijo tenía 10 años, Lucas ya era doctor. Cuando mi hijo tenía 12 años, Pedro ya era el apóstol Pedro. Pero desde allá en la casa empezamos a enseñarle a nuestro hijo. Y nuestro hijo desbancó a todos los que algún día llegaron a considerarse grandes. Y Pablo dice, no tengo a nadie como a Timoteo. Pero usted sabe qué otra cosa le enseñaron. En la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, a Timoteo, le enseñaron a amar a Dios. Y voy a, esto es a modo de reflexión. En la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 5, vea lo que dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Porque para eso somos buenos nosotros. Nosotros fingimos espiritualidad. Nosotros fingimos caridad, nosotros fingimos bondad. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero que un día aprendiste porque te la enseñaron, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y mira, Timoteo, I'm pretty sure, estoy seguro que esas dos mujeres te enseñaron a amar a Dios. Te enseñaron a temer a Dios. Fear God.
temor a Dios. Pero le enseñaron también a amar a Dios. Hermano, eso es mejor que amar a cualquier ser humano.
Espero que no brote el nacionalismo entre nosotros. Eso es mejor que amar a un país. A gente que son tan patriotas, pero son blasfemos. Hay gente que respetan más los colores de una bandera que una iglesia. Hay gente que respeta más las instituciones del gobierno que a un pastor. Hay gente que respeta más la constitución de un país que la Biblia. Y eso fue lo que hizo Eunice, y eso fue lo que hizo también Loida. Le enseñaron a amar a Dios. Amar a Dios es mejor que amar la patria. Amar a Dios es mejor que amarse a sí mismo. Amar a Dios es mejor que amar los deleites de la vida. Amar a Dios es mejor que amar todas aquellas cosas que muchas veces nos deslumbran a nosotros. ¿Está bien? Claro que hay que amar a los padres. Claro que hay que amar a la patria. Claro que hay que amar tu trabajo. Claro que hay que ver que amarte a ti mismo. Claro que debemos de amar a nuestros semejantes. Pero la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y eso fue lo que le enseñaron estas mujeres. Fueron dos mujeres solas. Y lo decidieron hacer. Solas, sin la participación del papá. Y a pesar de la ausencia del padre, muchas veces en estos momentos importantes, estas mujeres enseñaron a Timoteo a amar a Dios. ¿Se imagina? No sabían. Imagine usted esto, por favor. Estas mujeres, porque como temieron ellas a Dios, como amaron ellas a Dios, eso le transmitieron también a su nieto, la abuela, y a su hijo, la mamá, sin darse cuenta que este muchacho dentro de 20 años va a llegar muy alto. Le voy a decir algún dato que no aparece que en la escritura, está en la historia y en la historia de la iglesia, y aparece en los datos que tenemos nosotros que nos llegan pues a través de toda esta información. ¿Sabe usted que Timoteo fue pastor de la iglesia en donde María la Virgen fue miembro? ¿Sabe usted que Juan, el discípulo amado, fue pastor de la iglesia en Éfeso? Pero también en los tiempos de conflicto fue Timoteo. ¿Se recuerda usted en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo, madre, he ahí tu hijo? Hijo, he ahí tu madre. Juan se llevó a María. Ay, si hubiera sido alguno de nosotros, en nursing home hubiéramos puesto a la Virgen María a nosotros. ¿Para qué voy a andar cuidando de esta señora? ¿Se imagina usted qué tanto cariño? ¿Se imagina usted qué tanto amor le tenía Juan a Jesús que se quedó con su mamá? Y pasaron los años y estando en Éfeso, y este hombre, este cipote, este huerco, este chaval, este pibe, como dirían los argentinos, llegó a ser el pastor de la iglesia de María, la Virgen. ¿Sabe usted por qué llegó a hacer esto este muchacho? Porque le enseñaron a temer a Dios. Y porque le enseñaron a amar a Dios. Amar a Dios es mejor que amar a cualquier ser humano. Es mejor que amar la patria. Es mejor que amarse a sí mismo. Pero otra cosa, y quiero terminar con esto, le enseñaron algo maravilloso. Le enseñaron a servir a Dios. Hermano, este fue un home run. Este fue un gol metido en el minuto 89 con 40 segundos a 20 segundos de que terminara el partido. Le enseñaron a servir a Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 19-21, se recuerda que habíamos leído ya esto, pero vale la pena que lo volvamos a mencionar. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto, pero rapidito, así de voladita, Timoteo. Hay que trabajar con él. Me da gusto. Hay que trabajar con él
me inspira en que trabajar con Él me da paz, porque yo le delego algo y sé que lo va a hacer. Entonces, por eso espero yo estar de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno. Imagínese usted qué ha de haber dicho Bernabé si yo fui el que lo traje a la iglesia. Imagínese qué pudo haber dicho el doctor, el médico amado Lucas, si yo fui el historiador en sus expediciones. Si imagínese qué pudo haber dicho Pedro, que si yo fui antes que Pablo. Silas, en su segundo viaje misionero, yo estuve con Pablo en la cárcel. Y viene Pablo y mire lo que dijo usted. No tengo ninguno. Del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio. Agüita para su molino. La filosofía del asadón. Primero mis dientes y luego mis parientes. Me, myself and I. Todos buscan lo suyo propio. Jamás, y los que me conocen por años, jamás de la vida he concentrado yo que solo la hueste y solo la hueste. El día que yo solamente piense en la hueste, dejo de ser pastor. Yo tengo mente de reino, no de imperio. Lo más importante para mí no es ni debería de ser la hueste, sino la iglesia de Cristo. Eso solamente se aprende. Esto no es nacido, no, eso se aprende con el tiempo. Leyendo la Biblia, pasando mucho tiempo con Dios y entendiendo la mente de Dios. Le enseñaron a servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque servir a Dios es muchísimo mejor que servir a los hombres. ¿Sabe usted por qué le enseñaron a servir a Dios? Porque servir a Dios es mejor que servirse a sí mismo. Quiero contárselo. Vale la pena que lo hagamos. Más del 90% de las iglesias en los Estados Unidos, y esto tiene que ver con las iglesias americanas, esto todavía la iglesia latina en los Estados Unidos no ha adoptado esto. Y creo que no está en nuestra cultura, creo que no lo vamos a adoptar y yo no lo quiero aceptar. Pero más del 90% de las iglesias bautistas en los Estados Unidos americanas tienen un sistema para pagarle al pastor. Cada 28 o 29 del mes, al pastor se le paga. Entre o no entre dinero. A través, así como le pagan a usted su trabajo, así como de banco a banco en la empresa, así. Así le pagan a los pastores a más del 90%. Y en esta pandemia, me contaba una persona, 41 días no se apareció un pastor. Pero su cheque sí le entró. A veces hemos llegado a comercializar con el Evangelio. A veces hemos llegado a convertirnos en mercaderes del Evangelio. Yo entiendo y disculpe, yo sé que hay pastores que la están pasando requete mal. Y me uno, soy muy empático y siento y lamento que la economía en las iglesias de muchos de ustedes, los pastores, no está bien. Y también, así como no entró dinero a sus iglesias, tampoco ustedes percibieron. ¡Qué terrible! Pero la historia por el otro lado es que a mí no les importó. A mí me entra cada 28, cada 29, dicen ellos. ¿Sí? Entré o no entré, no es problema mío, a mí la iglesia me tiene que pagar. Cuando ya el pastor empieza a ver esto, cuando el pastor empieza a actuar así, ese pastor empieza a amarse a sí mismo. Y lo más importante es lo que le entra a él, aunque no haya entrado nada a la iglesia. Servir a Dios es mejor que servir a los hombres. Servir a Dios es mejor que servirse a sí mismo. Es mejor que servir a personas importantes. Es que yo soy el que cuida al diputado. Es que yo soy el cronista del senador. Es que yo soy el inter. Si no, pregúntele a Mónica Lewinsky. Cuando en el vehículo de fulano, es que a mí es mejor. Y eso lo hicieron dos mujeres solas. A pesar de la ausencia del padre. Mamá, Happy Mother's Day. aprenda a oler a iglesia. Su fragancia, su aroma, es pensar, ¿qué tengo yo aquí en la casa? ¿Qué tengo yo en este muchacho? ¿Un médico, un ingeniero, un licenciado? ¿O tengo un misionero, o tengo un pastor, o tengo un plantador de iglesias? ¿Qué estoy formando yo en mi casa? ¿A una jovencita frívola, vanidosa? ¿O estoy formando en mi casa a una jovencita que va a amar a Dios? Huela a iglesia. Que todo el esfuerzo, que todo el sacrificio, que todo lo que usted haga con su hijo y con su hija, esto redunde para que el Evangelio se siga extendiendo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la vida, por la influencia de estas dos mujeres maravillosas que supieron tener en su regazo a la persona más importante, más allegada, a la persona de más confianza del apóstol San Pablo, a Timoteo. Claro, lo teológico, lo doctrinal, se le enseñó después, pero los valores y los principios se los enseñó su mamá y su abuela. Come on, mami. Vamos, hermana, usted puede. Sus hijos todavía pueden ser moldeables. Sus hijos todavía pueden ser transformados. No deje de orar por ellos, para que Dios los llame al ministerio y para que sean usados por Él. Padre, gracias por habernos traído. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, este es el principio de una gran vida, de una vida maravillosa, de una vida con el perdón de pecados, la garantía de la salvación de su alma, la vida eterna. Allá dentro de su mente, donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Perdóname. Ruego, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted repitió conmigo esta oración y la hizo de todo corazón, ahí donde se encuentra, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su manita. Una persona que hizo esta oración conmigo, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Vamos contentos de haberte alabado, de habernos congregado en medio de tanta incomodidad. Pero entendemos que hay otros pastores que la están pasando peor y otras iglesias que están pasando momentos difíciles. Señor, pon en nuestro corazón el deseo genuino de estar de regreso. Pasamos 23 cultos sin venir. ¿Será posible, Señor, que podamos venir 23 cultos ininterrumpidos? Estuvimos encerrados. Ahora tenemos oportunidad. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Al chantaje de la mujer? ¿Al chantaje de los hijos? ¿O te vamos a obedecer a ti? Esta noche lo vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.